Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
5:03 a.m. Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, a través de la red federal de Radio Nacional, con esto que es Campo en Acción, la información agropecuaria, los temas de interés, la historia de nuestra gente, y la compartimos con todos ustedes. Señor Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Buen día, fantástico, gracias a Dios. Muy bien.
Bueno, Tomasito, buen día. ¿Cómo andás?
Chairo, decía mi viejo.
¿Cómo venía el campo? Desde Bahía Blanca llegó.
Sí. Ah, no puede ser. No lo puedo. Buen día para todos, ¿cómo están? Venía de empatarle a Boca Juniors, nada más y nada menos que la Bombonera, en un partido histórico, porque nadie daba dos pesos por Patronato y se trajo un punto fantástico. Primero perdió 5-0 con Independiente de Avellaneda como local. Va y se recupera la Bombonera y anoche pierde 4-3 en un partido que perdía 4-1.
Sí. En algún momento después del tercer gol, los que lo veníamos escuchando, en algún momento soñamos con que haya un milagro de un empate, digamos.
Pero no podía ser milagro.
Claro, pero bueno. No veíamos lo que estábamos haciendo en la cancha, más allá de eso. Pero bueno.
Ya está, ¿qué va a hacer? Hay que sufrir y bueno, hay que vinimos a esta vida a sufrir.
Pero estamos arriba, los promedios estamos arriba todavía.
Sí, pero en este torneo hoy estás arriba, mañana perdés de nuevo y caes al pozo. Mirá Olimpo. Claro. Olimpo ayer con el triunfo salió de la zona. Salió de los 5 posibles candidatos. Digamos, 3 seguros, los 3 últimos, y los otros 2 que se disputan. El cuarto lugar, se disputan el lugar para permanecer en la categoría, pero ya pasó.
Bueno, ¿tenemos datos del tiempo?
Por supuesto, a esta hora en la capital de la provincia de Entre Ríos, 14 grados 6, la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros. A mí con una cuadra me alcanza, ¿eh?
No necesitamos más,
y más con mis ojos. Mis ojos, dijo mi vieja, y tenía uno solo. Presión atmosférica 997, decimal 6. Viento del este soplando a 5 kilómetros por hora. Se chistes de lo rodea Cachi González. Y el cielo está algo nublado.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Y no son buenas las informaciones, digo, porque si alguien pretendía permanecer seco en esta jornada, lo siento. Porque hay probabilidad de lluvia en la mañana, vientos leves del sector este, cambiando al sector cualquiera, porque es de direcciones variables, se ha enloquecido el viento. Y por la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas. Te venía comentando que consultaba mi satélite exclusivo que tengo, y sí.
¿Al mediodía?
A las 12, 11, tal vez 10:45, 11 menos 10, empiezan las primeras de charamuscas.
Ah,
la primera de llovizna. No me gusta la palabra chubasco porque no es nuestra. Entonces, después vendrá la lluvia a las 12. Así es que prepárate. ¿Trajiste paraguas?
No traje paraguas porque el radar del INTA marca algunas lluvias dispersas en este momento en Córdoba y Santa Fe, más cercano nuestro, ¿no? Alguna lluvia en la provincia.
Bueno, hoy tenemos una máxima prevista de 23 grados. Para mañana miércoles, mejorando, 7 grados la mínima, 16 la máxima. El jueves va a haber un olor a naftalina en los colectivos. 2 grados la mínima y 20 grados la máxima. Cielo algo nublado, si hay un poquito de viento, tenés una sensación térmica de tal vez
menos.
Y el viernes algo nublado, 5 grados la temperatura mínima, 23 grados la temperatura máxima.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Ahora sí, el zorro y Bernardo le van a dar a ustedes los principales títulos de la jornada.
En la localidad pampeana de 25 de mayo se conformó la Cámara Argentina de la Alfalfa.
La entidad agrupa a productores de 8 provincias.
El objetivo es desarrollar la producción de alfalfa a nivel nacional para aumentar la producción y fortalecer el mercado interno también.
Juan Pablo Durso, vocero de la entidad, agregó que los productores van ahora a estar agrupados en una entidad porque hasta el momento estaban divididos en regiones y con un gran potencial para desarrollar en la actividad de todo el país.
Burgay le confirmó que Macri le pedirá a Trump destrabar las exportaciones de carne y limones.
El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Urshaile, se refirió a la reunión que mantendrán este jueves 27 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su par de los Estados Unidos, Donald Trump.
Seguramente va a ser una reunión relacionada con la política institucional, con el relanzamiento de ambos países, y después hablarán de cuestiones particulares: carne, limones, biodiesel, arándanos y tantas cosas que podemos comercializar, dijo el ministro.
Lo más importante es presentarse ambos presidentes como tales, pese a que ya se conocen, expresó Bushaile, durante la feria Placeres Regionales que se realizó este fin de semana en la rural de Palermo.
Crean un clúster apícola para fortalecer la actividad del sector.
Como estrategia para fomentar el intercambio de conocimientos y el abordaje de aspectos técnicos y organizacionales, desde la Estación Experimental Cuenca del Salado, el INTA, se propició la formación de un clúster apícola mediante el programa Cambio Rural como conector para la extensión.
El plan de trabajo para el fortalecimiento de la apicultura regional se centró en la extensión, la transferencia y el relacionamiento institucional para la vinculación tecnológica, propiciando el trabajo conjunto con otras entidades.
Productores hortícolas regalaron 20.000 kilos de verduras en Plaza de Mayo en protesta.
Productores hortícolas nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra repartieron 20.000 kilos de verdura en Plaza de Mayo.
Pequeños productores realizaron en ese lugar un verdurazo para alentar sobre las diferencias de los precios que cobran los productores y lo que pagan a los consumidores en un mismo producto, y reclamar también avances en el proyecto de ley a la tierra.
5:10, me voy a Buenos Aires, 13:5 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, y es probable que haya lluvias y chaparrones por la tarde-noche, vientos moderados a regulares del sudoeste con ráfaga y otros conjuntos musicales.
Comunicate con Campo en Acción, mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción.
Muy bien, en un minuto estamos con todos los mercados. Les contamos que hoy hablábamos de la feria que se realizó en la Sociedad Rural Argentina el fin de semana. Estuve allí el sábado, así que en un ratito vamos a escuchar a uno de los funcionarios del Ministerio de Agroindustria que estuvo en la organización, y también a algunos emprendedores que llegaron desde distintos lugares del país a exponer y vender.
Ahora sí, no sé cuál de los dos es Diego de la Vega, pero bueno.
Más vamos. Elegante quien es.
Callate que también vos usás la máscara, ¿verdad? Vamos ahora a conocer los datos de los mercados y arrancamos por el de cereales y oleaginosas.
En Chicago, en el día de ayer, los futuros finalizaron con un saldo dispar. Para el caso de la soja, terminaron en alza por segunda sesión consecutiva, debido a coberturas de posiciones vendidas y a la depreciación del dólar frente a las demás monedas, generalizando esperanza de nuevos negocios para la exportación. En el caso del maíz, ayer cerraron con leves alzas también por compras térmicas sumados a la depreciación del dólar, y también influyó el lento comienzo de la siembra de cereal de los Estados Unidos. En cambio, los futuros para el trigo ayer terminaron con algunos retrocesos debido a los abundantes stocks globales, a pesar de la depreciación de la moneda norteamericana. Con este panorama internacional, la plaza porteña tuvo un comienzo positivo para la oleaginosa, valores positivos para la soja disponible, pero aún sin atraer grandes volúmenes negociados. El maíz también anotó una leve recuperación en los valores de compra, mientras que para el caso del trigo los valores se presentaron, si se quiere, estables. La soja en el día de ayer en el disponible y con entrega inmediata alcanzó valores que llegaron a los 3.650 pesos por tonelada, $234 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de julio. En el maíz, el precio de compra disponible registrado fue de 2.350 pesos con descarga. $150 se pagó por la mercadería puesta en el mes de mayo. En el caso del trigo con entrega contractual, se alcanzó un valor de 2.500 pesos por tonelada y $155 por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, sigue trabajando con valores estables. $280 se paga la mercadería disponible, $285 aquella mercadería puesta en el mes de junio, mientras que en el caso del sorgo, en la Plaza Rosarina, la compra contractual es de 1.750 pesos la tonelada.
Me voy a Bahía Blanca, buen día para todos allí, 8 grados 2 la temperatura, sensación térmica 6 grados 6, humedad del 94%, atención, probabilidad de lluvias y chaparrones por la mañana.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Nos vamos al mercado de Liniers. ¿Cuántas cabezas ingresaron y en cuántos camiones?
Para el día de hoy hay un arribo de 6.683 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. En el día de ayer recordamos que hubo un ingreso de 1.750 animales, donde la demanda terminó trabajando con interés en general por todos los conjuntos expuestos, donde la plaza fue una extensión de la rueda del pasado día viernes, con valores dentro de la tónica que tuvo la jornada anterior, donde las subastas fueron ágiles, en la venta de hacienda especial o de muy buena, y la semana comercial, con actividad en todos los días, plantea hasta el momento un buen volumen de ofrecimientos, y una plaza que se va a tornar un poco más selectiva con el correr de los días, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se registraban en la jornada de ayer, donde en el caso de los novillos se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 20 pesos y un máximo que llegaba a los 32 pesos con 40. Los novillitos oscilaron de 23 a 37 pesos con 30. En el renglón de vaquillonas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 33 pesos y un máximo que llegó a los 36. Los terneros trabajaron a un valor único de 35 pesos con 50, con un lote de tan solo 18 animales. Las vacas trabajaban de 13 a 25 pesos el kilo vivo en pie, mientras que los toros también registraron un valor único, al igual que los terneros, fueron tan solo 32 cabezas que se llegó a pagar 25 pesos. Reiteramos, estos son valores del día de ayer. Para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 6.683 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Si querés comunicarte con nosotros, estés donde estés, mandá un mensaje y contanos qué estás haciendo y participás también del sorteo de uno de los 4 libros que vamos a regalar con todos los sabores que se replican en todo el territorio nacional. No son exclusivos de los entrerrianos, pero como es nuestro chef, el Bochi Sánchez, el ingeniero Sánchez, tuvo la gentileza de obsequiarnos 4 libros que les vamos a enviar a ustedes. Tienen que whatsappearnos al 34 34 65 36 58.
Bueno, nos vamos a ir hasta el departamento de Río Chico, en la provincia de Santa Cruz. Allí está el gobernador Gregores y nuestra corresponsal en LRA 59, Andrea Persoglia.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59, Radio Nacional Gobernador Gregores, con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. En el ámbito investigativo de la región, les contamos que un grupo de investigadores de INTA, la UMPA, el CONICET, desarrollaron estudios de la biología del suelo en Patagonia Sur, para conocer el estado de los ecosistemas donde se desarrolla la ganadería. Conocer sobre los microorganismos que se encuentran en los suelos es importante para saber sobre el estado de los ecosistemas y cómo estos son afectados por los distintos usos o actividades que se desarrollan en él. Los trabajos son desarrollados por un grupo de profesionales y alumnos de la Estación Experimental Santa Cruz de INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el área de suelos del Consejo Agrario Provincial. Los investigadores indicaron que los microorganismos del suelo son una parte fundamental en los procesos ecológicos de dichos sistemas. Y recalcaron que tener conocimiento sobre ellos sirve de base para poder hacer un uso sustentable de los mismos. En este sentido, conocer cómo son estas comunidades permite monitorear si bajo el uso actual de un ambiente, estas se encuentran en equilibrio, van en aumento o en detrimento. Y de esta manera poder diagramar pautas de manejo sustentables para ese ambiente. En lo que respecta a capacitaciones, contarles que desde la OIT oficina de Caleta Olivia se invitó a productores y comunidades en general de Pico Truncado y Las Heras a participar del taller Producción de Cultivos Hortícolas de Hoja, Bulbo y Raíz, que se realizaron los días jueves 20 en el SIC de Las Heras y el 21 en la sede de la comunidad Mapuche Tehuelche, Nehuel Mulfún, de la localidad. Y más al sur de la provincia, el programa Pro Huerta de la localidad del Calafate realizó el taller de compostaje, donde se abordaron temáticas referidas a las diferentes técnicas de compostaje como alternativa de reducción de material orgánico proveniente de residuos urbanos y su posterior uso como enmienda. Al mismo tiempo, en la localidad de Río Turbio se realizó una capacitación sobre cultivo de ajo a escala familiar. Y por último, contarles que se realizó el pasado lunes en la Delegación de Parques Nacionales Perito Moreno, en la localidad de Gobernador Gregores, el taller sobre bisón, sus características, hábitat y relación con el macaco viano, diferencias con el hurón, y se contó como disertantes profesionales que vinieron de Parque Nacional Patagonia, ubicado en la localidad de Los Antiguos. De esta manera, deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, Radio Nacional, para Campo en Acción.
Gracias, Andrea. Temperatura en Gobernador Gregores, 8 grados. ¿Qué va a ocurrir el resto de la jornada? Cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas, pero hacia la noche la mínima prevista de 4 grados y la máxima para hoy 12 grados.
Bueno, ya nos vamos a la pausa, mi amigo.
Por favor, 5:20.
Y después vamos a ir repasando algunos emprendedores que estuvieron en la Feria de los Placeres Regionales en la Rural de Paraná.
Llévame algún día.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Trasnoche Nacional. Compañía. Por AM 870.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido. Estamos
en Radio Nacional.
Mañana en mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
5 de la mañana. 21 minutos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM 870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Le doy los buenos días a toda la gente de Tucumán, 18 grados 6 la temperatura allí, 96 el porcentaje de la humedad y atención, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias, lloviznas aisladas, durante toda la jornada y la máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 26 grados.
Bien, el Ministerio de Agroindustria de la Nación organizó este fin de semana, sábado y domingo, en uno de los salones de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, una feria de productores donde había pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de distintos lugares de la Argentina. La idea es que esta feria sea mensual, esta es la primera edición, se llama Placeres Regionales, y bueno, es una linda forma de hacer conocer los productos desde los que lo hacen al consumidor, en forma directa. En el marco de esa feria que tuvimos el día sábado, pudimos charlar con Juan Miguens, que hace unos meses atrás se incorporó al Ministerio en el cargo de Director de Estudios de Mercado del Ministerio de Agroindustria. Bueno, nos cuenta un poquito de la feria, pero también de CIO Granos, este sistema que hace unos años atrás se comenzó a implementar y que nos cuenta cómo está funcionando hoy este sistema para transparentar los precios de los granos.
Bueno, esta es una feria que está organizando el Ministerio de Agroindustria, principalmente llevada a cabo por la Secretaría de Mercados Agroindustriales junto con la Secretaría de Agregado de Valor, donde muy gentilmente la sociedad rural ha cedido el predio y bueno, y el ministerio se encargó de toda la organización, poder acercar a los productores regionales a la ciudad, que puedan mostrar todos los productos, ¿no?, a precios muy convenientes para el público local, ¿no?
Bueno, en tu dirección hay un sistema que desde hace varios años se viene desarrollando, que es CIO Granos. Bueno, contanos la evaluación que haces hoy del trabajo que se hizo y, bueno, el balance, precisamente, lo positivo y lo negativo, lo que falta.
La verdad que es muy positivo porque pudimos el año pasado terminar de desarrollar y lanzar este producto de CIO Granos, que muestra todas las operaciones en tiempo real que se realizan en el mercado de granos, que se publica diariamente en la página www.dosiogranos.com.ar. También se puede entrar a través de la página del Ministerio de Agroindustria. Hemos avanzado en también el lanzamiento de un monitor, se llama Monitor CIO Granos, que está tanto en la web como una aplicación disponible en Play Store, que son para los teléfonos Android, donde el productor o cualquier miembro de la cadena de granos, cualquier persona puede acceder gratuitamente mediante la aplicación o mediante una página web a el promedio de las operaciones que registra el sistema CIO Granos diariamente. Eso es tiempo real, es información gratuita y está disponible para todos, ¿no? Y es una referencia más para el mercado de granos.
¿Qué cobertura se ha logrado?
Eso es lo más difícil, es decir, nosotros obviamente estamos trabajando mucho en la difusión, hoy se está utilizando mucho, y se está utilizando mucho más por los compradores, exportadores, acopiadores y demás eslabones de la cadena, que por los productores. Nosotros estamos fuertemente trabajando en la difusión del CIO Granos para que llegue al productor. Bueno, el ejemplo de haberlo lanzado también a través de los teléfonos es algo que le va a permitir al productor, estando en cualquier lado o solo con señal de teléfono, ya poder acceder a la aplicación
y saber si en el pueblo de al lado están pagando otro precio que el...
Exactamente, está por zonas, los principales puertos, y después zonas, donde en la aplicación se ve un mapa de zonas, en las distintas zonas donde se publican los precios, así que...
Bueno, CIO Grano, obviamente estamos sobre el mercado granario. ¿Qué otros mercados ustedes piensan que puede tener una aplicación parecida?
Nosotros, bueno, en la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que trabajamos principalmente en todo lo que es transparencia, ¿no?, y apertura en todo lo que es y claridad en las reglas del comercio de todos los productos agroalimentarios, estamos viendo la posibilidad de llevar lo que es el CIO Granos también al mercado de frutas, al mercado de carnes y a otras economías regionales, como puede ser lana, algodón, miel, donde estamos viendo que esta herramienta también podría aplicarse a esos mercados para distintos productores, ¿no? Para que sea transparente, en pos de la transparencia de los precios.
¿Sigue siendo muy informal algunos sectores?
Sí, se está trabajando en eso también, es una cuestión clave, ¿no? También dentro de este programa de transparencia, para tratar de formalizar lo más posible los mercados, juntamente con la subsecretaría de matriculación, donde está Marcelo Rossi, estamos trabajando juntamente con ellos para formalizar estas cadenas.
¿La cadena láctea es posible de incorporar?
La cadena láctea ya está trabajando en algo, también es distinto a un CIO.
Es un observatorio.
Sí, exactamente. Pero sí, es un rubro donde también se puede trabajar mucho más todavía. Bueno, y sí, lo necesita, ¿no? Obviamente.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
El 25 de abril de 1857, durante la presidencia del general Justo José de Urquiza, vencedor de Rosas en Caseros, y la gobernación del doctor Dionisio Puch, de Estancia Los Sauces, era hermano de Margarita del Carmen Puch, que era la esposa del general Martín Miguel de Güemes, se crea el municipio de Rosario de la Frontera. Hoy es el día, y yo te lo recomiendo porque, bueno, Rosario de la Frontera se la conoce como la ciudad termal, por su nueve tipo de termas. Hay una de ellas que es la terma sulfurosa, que llega a los 90 grados, sí, sí, sí. Vos que andás con tus achaques ya por la edad.
Sí, yo me iba a comentar eso, ese lugar tan precioso.
¿Viste lo que es ese lugar? Ese. Vos lo conocés, por supuesto.
Un sueño.
Es bellísimo.
Debe ser uno de los lugares más lindos de la Argentina.
Es cierto. Total y absolutamente. Y ya que andas por Salta, te podés ir a la capital, por supuesto. Recorrer, qué sé yo, la calle de los poetas, ir a Valderrama y encontrarte con los nombres de la historia de la música y la cultura folclórica de nuestro país, la poesía. No sé qué tiene Salta, tiene una magia tan especial y particular que va pariendo artistas y poetas a lo largo de los años, a lo largo de toda su historia. Y un 25 de abril de 1931 nace José Víctor Cocho Zambrano. Y hablar de él es hablar, por supuesto, de la historia de los chalchaleros, porque es uno de los fundadores de los chalchaleros, que arrancaron allá en 1947, él permaneció hasta 1956, y después vuelve en 1961 hasta 1966. Lo que van a escuchar fue grabado en 1965. Ricardo Federico Dicky Dávalos, segunda guitarra y primera voz. Juan Carlos El Gordo Sarabia, segunda guitarra y primera voz. Ernesto Cabeza, primera guitarra. Y Víctor José Cocho Zambrano, en el bombo, haciendo Pensando en tu Olvido.
Las curtiditas del campo tendrán.
Chaleros haciendo Pensando en tu Olvido, un rescate que hemos hecho de una vieja zamba. ¿Le gustó?
Me encantó.
¿O no le gustó?
Me encantó.
Está muy buena, ¿eh? Bueno, vamos a conocer ahora los valores del mercado avícola. En el caso del pollo parrillero, para el segmento mayorista del eviscerado, en Capital y Gran Buenos Aires, por estos momentos se están consiguiendo valores de 18,60 de kilogramo. Mientras tanto, en el resto del país se trabaja a valores de 19 pesos el kilogramo, con valores expresados sobre las partidas ubicadas en planta, masiva y más flete. Mientras tanto, dentro del segmento del vivo se conocen valores que oscilan entre los 12 pesos y los 12 pesos con 40, expresados sobre las partidas entre los 2 kilos y medio a 2 kilos 800 de peso promedio. En lo que se refiere a las cotizaciones del mercado del huevo, para Capital Federal y Gran Buenos Aires, los blancos grandes oscilan por docena entre 15.33 a 15.67, mientras que color grande está trabajando en 16.33 a 16.67. Y en lo que se refiere a la provincia de Entre Ríos, con los datos de la Asociación de Productores de Huevos de nuestra provincia, blancos 1 está trabajando de los 13 pesos con 50 a 14 pesos, color 1 oscila de 14 a 14 pesos con 50. En lo que se refiere a la industria, se está pagando por el huevo líquido en 13 pesos por 50 por kilogramo, y según los datos que pudimos chequear en la jornada de ayer, los productores, si bien están un poco más contentos por las bajas de los cereales para alimentos de las últimas jornadas, los valores se siguen manteniendo de manera estable.
Perfecto, ya venimos.
5:36 minutos, vamos a saludar a los amigos que nos acompañan todas las mañanas. En este caso, me voy a Catamarca, 17 grados 3, la temperatura 89, el porcentaje de la humedad. Y atención, probables lluvias y lloviznas durante la mañana y el resto del día. 28 grados la temperatura máxima.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y en la Sociedad Rural Argentina emitió un informe en donde dice que la reducción de retenciones no afectó la recaudación fiscal. Esta es una conclusión de un informe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales que compara los resultados de las últimas campañas, o sea, esta última precisamente, con las retenciones que teníamos en el año 2014-2015 contra el último ciclo. Y ahí dicen que no, ahí se nota precisamente que esa baja de los ingresos por derecho de exportación fue compensada por el mayor pago de impuesto a las ganancias. Esto es lo que dicen desde la Sociedad Rural Argentina. Las exportaciones de los principales granos, soja, maíz, trigo y girasol, y los productos derivados aportaron al fisco 7.277 millones en concepto de retenciones, esto es 2014-2015, y el último aporte o el último balance tributario, que incluye ya la disminución de los derechos de exportación, pero más el pago del impuesto a las ganancias, alcanzará los 7.093 millones de acuerdo al trabajo presentado. Así que este es el balance que dicen desde La Rural, cómo quedó entre retenciones del 2014-2015, con bajas las retenciones en la última campaña.
Te comunicas con nosotros a través de, anota, 34-34-65-36-58. Buen día, soy José, soy de General Güemes, los escucho todas las mañanas desde Tartagal. Me gustaría escuchar dentro de lo posible algún tema de Horacio Guaraní. Mi querido José, estás anotado. Mirá si te ganás un libro del arte culinario entrerriano y después nos invitas a comer.
Eso, así que lo ponga en práctica y nos invite a comer, José.
Un abrazo, José. 34-34-65-36-58. Y José, te anoto también ya para el sorteo del equipo de mate. Si lo ganaste, lo mandamos a cualquiera de ustedes, estén donde estén.
Bueno, el último día domingo, la Sociedad Rural de Corrientes, allí en el barrio de Riachuelo, finalizó la 17ª edición de la Expo Búfalo de Otoño y finalizó con un remate de más de 630 búfalos en la pista de remate, una exposición de un gran encierre, ventas muy ágiles y la incorporación de varios productores de hernia a la actividad. Lo que se refiere a la especie bubalina, a pesar de las lluvias que están afectando por estos días las provincias de Formosa y de Corrientes mismo, se produjo un encierre muy importante y quedaron unos 400 búfalos sin poder llegar hasta allí, no lo pudieron sacar de los campos, y según la opinión de Carlos María de Llano, que es el presidente de la Asociación Argentina de Creadores de Búfalos, esta muestra fue todo un éxito y en la actividad aparentemente confían que todavía no han encontrado su techo. La verdad es muy importante.
5:40 en todo el territorio exactamente. Nosotros vamos a establecer una pausa y ya volvemos. No se vayan.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Nacional, el pulso del país.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
5:41.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir. Una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo. Conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Me voy a Chaco, buen día a todos allí en Resistencia, 20 grados la temperatura y atención, cubierto con tormenta, y así continuará durante el resto de la jornada. La máxima en cuanto a temperatura, 23 grados en Chaco, a Resistencia.
Bueno, nosotros en Campo en Acción siempre hemos rescatado el trabajo de esos pequeños emprendedores de distintos lugares, en este caso nuestra provincia, que, bueno, con su esfuerzo, con un trabajo en general familiar, logran desarrollar un producto, hacerlo con calidad, en muchos casos con todos los requerimientos normativos vigentes, y cuando es alimentos, más aún. Bueno, ahora que estamos en Nacional, por supuesto, empezamos a mirar más lejos, y estuvimos el fin de semana, aprovechamos la feria que organizó el Ministerio de Agroindustria en el predio de La Rural en Buenos Aires, y charlamos con emprendedores que participaron de esta feria exponiendo distintos productos. Estuvimos con Emérico Stengel del Bolsón, que estaba presentando dulces. Leonardo Bonomo, que es de una bodega boutique, sería, pero una bodega está no tan chica, digamos, unos 500.000 litros por año de producción. Probamos el vino, estaba rico.
Bueno.
Y Zulema Castro, que desde Chilecito llegó hasta allí también para exponer unos dulces realmente maravillosos, ¿no? Vamos a compartir estas tres notas de estos pequeños emprendedores que llegaron a Buenos Aires para vender su producto directamente al consumidor.
Nosotros venimos del Bolsón, Río Negro.
¿Su nombre?
Emérico José Stengel, de la firma Michay Co., Sociedad Anónima.
¿Desde hace cuánto tiempo están en el Bolsón?
Demasiados años. No, muy bien. Estamos desde 1950. Antecesores nuestros comenzaron una producción de dulces y conservas, y nosotros somos una continuación de eso, con toda una línea que es lo que usted ve acá, de dulces regionales, dulces para diabéticos, pulpas concentradas, fruta untable, que es una especie de compota gelificada sin azúcar, de ninguna especie, ni de maíz ni de caña, y después frutas congeladas y especialidades, confituras especiales.
Para la zona, el Bolsón tiene su fama ya, no hay que hablar mucho, pero ¿cuáles son las características climáticas que favorecen la producción de este tipo de frutas?
Bueno, Bolsón está a una altura, está en el paralelo 42. Estamos a relativamente baja altura sobre el nivel del mar, estamos a unos 190 metros sobre el nivel del mar, y tenemos un régimen de lluvias del orden de los 1000 milímetros. Eso nos permite tener un rango de temperaturas en primavera y en verano que son particularmente favorables para el sabor y para los puntos de maduración de la fruta fina.
¿Es todo orgánico?
Orgánico certificado no, pero orgánico sí. O sea, eso significa que yo, como resistente activo a llenar papeles, nos ocupamos que donde nosotros compramos o cultivamos haya pájaros. Donde hay pájaros hay bichos, y donde hay bichos no hay pesticidas. Entonces, está bien, hacen falta los sellitos y las certificaciones, pero nosotros primero nos fijamos que haya pájaros.
Los bichos son la mejor garantía de que no hay químicos.
Donde, en una chacra donde hay animales, sobre todo pájaros, no hay agroquímicos.
¿Cómo está el mercado de sus productos este año?
El mercado está viniendo hacia atrás debido a problemas que conocemos en la última década, pero también tiene que ver con la renovación de los productos y la productividad que se logra que se consigue en la actividad diaria. O sea, hoy por hoy nuestra concentración está en la innovación y en la productividad.
Gran desafío.
Para nosotros, sí.
¿Cómo le está yendo la feria? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente?
En esta feria recién empezamos hace 2 horas o 3 horas, hay mucha curiosidad, pero es el público porteño que está acostumbrado a este tipo de feria. Hay gente que conoce, todos se fijan en los precios, o sea que es una gran lucha para atraer al consumidor.
Zulema Castro, soy de Chilecito, La Rinconada. Venimos a representar a Chilecito en este primer encuentro que se hace acá de productores de todo el país.
¿Qué trajo?
El alfajor de crema de vino torrontés. Es un producto único y distinto, somos los únicos que hacemos el alfajor de vino en todo el país.
Cuéntenos cómo es la receta, si se puede.
Es una crema elaborada a base del torrontés, que es nuestra cepa preferida de la zona y tradicional.
¿Lleva dulce de leche?
No, vino nomás.
¿Qué más aparte de los alfajores?
Nueces peladas, nueces con cáscaras, porque somos productores, y toda una línea de subproductos del vino, conito de vino, pasas al whisky, nueces confitadas, de todo un poquito.
Bueno, ¿y en qué lugar se la puede encontrar en Chilecito?
En La Plata 673, enfrente al Salón de Ventas de Cooperativa La Riojana.
Leonardo Bonomo, de Mendoza, contanos un poco el trabajo que hacen y lo que están presentando aquí.
Mira, estamos presentando lo que es, yo soy Leonardo Bonomo de Bodega Valle del Indio, estamos presentando el portfolio de vinos de la zona de Luján de Cuyo y portfolio de Valle de Uco. Principalmente de Luján de Cuyo tenemos Malbec y con madera y sin madera, que es Aquila, y después en Valle de Uco tenemos Malbec, Cabernet Franc, Blen, Petit Verdot con Cabernet Franc, también tenemos Sauvignon Blanc, está muy bien, eso es más o menos lo que hemos traído. La feria es un éxito porque estamos los productores directo al consumidor final. La verdad que es el gran paso que tenemos todas las economías regionales, es poder acceder a los grandes centros de consumo como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces tenemos esto que está haciendo el Ministerio, es un paso muy importante para acercar las economías regionales de muy buena calidad, pero de por ahí difícil acceder con las cadenas de valor, con las cadenas de logística. Entonces acá llegamos y podemos acceder a unos puntos. La diferencia que por ahí se perdió en otro lado, ahora la tiene el consumidor, porque nosotros no seguimos vendiendo al mismo precio que le vendemos a ponerle a un supermercado, pero la diferencia hoy la obtiene el consumidor en el producto.
¿Qué características tiene la bodega de ustedes?
Nuestra bodega es una bodega, lo que se llama bodega boutique, quiere decir menos de 2 millones de litros. En nuestro caso estamos en 530 mil litros de producción. Estamos en vinos de mediana y alta gama, y nuestro principal mercado es el externo, no el argentino. Si bien vendemos al mercado argentino, hacemos productos pensando en el consumidor de Estados Unidos, el consumidor de Francia. Estamos exportando a Francia, hemos exportado a Perú. Actualmente nuestro gran plaza es Perú, que es un mercado chico pero de mucha calidad. O sea que Perú lleva las líneas altas de vino, por ahí las líneas más jóvenes no las lleva, solamente lleva el Blen, el Casinandú Blen, que es un Malbec, Cabernet Franc y Petit Verdot, o lleva un Bonomo Montiel Cabernet Franc. Esos vinos los que está eligiendo hoy día el consumidor peruano, que es básicamente es el mundo gastronómico que viaja a Perú a consumir buena comida peruana, que está entre las mejores del mundo, y ese maridaje va con los vinos argentinos, así que por eso estamos andando muy bien hoy.
Bueno, un emprendimiento, una empresa del tamaño de la de ustedes, busca diversificar esos mercados, buscar otro, entrar en los mercados grandes como puede ser Buenos Aires, Rosario.
Sí, buscamos eso. El problema es que es un costo muy alto, por eso estamos acá nosotros, los dueños de la bodega, presentando los vinos, y la verdad que es un costo desde lo sentimental, que uno tiene que dejar su familia, sus cosas en otro lado para venir acá a estos centros para presentar los productos, un costo de transporte, de movilidad, de logística, pero bueno, la verdad que rinde sus frutos porque la gente viene, prueba los productos y finalmente los compra y sobre todo los comenta, que es lo que buscamos. Entonces que pueda conocerlos acá, llevárselos a un precio más accesible para después ir y encontrarlos en una vinoteca o en un supermercado nuestros productos.
Bueno. Seguimos haciendo el programa. Te digo, no, que el, con el olor ya.
El no. Aquila.
¿Sí?
100% Malbec.
¿Y por qué no me traes?
No, pero me obligó a que probara ahí.
Guía, puta no. Pistola.
La próxima edición nos instalamos 2 días antes.
Yo puedo traer alfajores.
Alfajor de chilecito de esa crema.
Por Dios.
Tú necesitas tomar tu vino.
Me encantó tu pregunta. ¿Tiene dulce de leche?
Y bueno, hoy estamos con los alfajores santafesinos, sí, acostumbrados.
¿De dónde venís, amor? No, me comí medio de alfajores, ¿llegás?
Bueno, atención, para comunicarse les reitero el número 34-34-65-36-58. Buen día, soy Gladys de San Antonio de Areco, Ricardo Guiral,
de los lugar de tradición.
Sombra,
qué linda zona,
pobre Dios, es cierto, declarada. Es una especie de patrimonio que tenemos los argentinos.
Tenemos unos amigos que hacen chancho con frío.
Hoy viniste para matar, ¿verdad?
No, sí, señor.
Sí, hoy viniste para liquidarme.
¿Me están escuchando alguno?
Bueno,
vamos a empezar a charlar.
Muy lindo el programa, dice Gladys. Y nos manda muchos besos para... Ah, no, besos para vos solo. Dice que sos el más lindo de los tres. Gracias, Gladys. O sea, soy un sex symbol. Tengo que hacerme cargo de esto. Hola, Campo en Acción. Qué buen programa. Les escribo desde mi querida La Roque.
De pie.
Elena, el pago del señor Daniel Aguilar.
Sí, señor.
Otra también que me dice... Qué bonito beso. Bueno, basta, chicas.
Un beso grande, Elena.
34-34-65-36-58.
Bueno, recién charlamos, escuchábamos notas con emprendedores que están en la ciudad, en una feria, tratando de acortar el paso desde la producción al consumo y de esa forma bajar los costos. En la provincia de San Luis también están con la misma idea, ya desde el punto de vista institucional. El gobierno de San Luis, ¿no, Daniel? Estaba en la idea de bajar el precio de la carne.
En el día de ayer, el mismo gobernador de San Luis presentó el Plan Maestro Carne San Luis. Es una iniciativa que pretende bajar el precio final para los consumidores y terminar reactivando la industria frigorífica. Este plan es una gestión integrada por 6 frigoríficos construidos con fondos provinciales, básicamente. Y en el día de ayer, el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Molecker, explicó que para bajar el precio final de la carne, esta nueva modalidad reduce o elimina el valor agregado que generan los intermediarios, por cierto. Y una experiencia similar está realizando la provincia de San Luis para leches y hortalizas locales. Seguramente vamos a intentar en la jornada de mañana hablar con algunos responsables de estos emprendimientos para tener más detalles al respecto.
A todos los que nos envían un WhatsApp o algún mensaje, en algún momento vamos a hacer una especie de intercambio de productos. Les vamos a ir enviando nuestros artículos y productos regionales. ¿Te parece?
Me
vamos a ir sorteándolos, regalándolos, para que vayan conociendo nuestra producción. No les digo que le vamos a mandar pescado. Un amigo mío llevó congelado, se le ocurrió llevar pescado congelado a Carlos Paz. Y se rompió el colectivo de camino.
Oh, Dios.
Y si nadie se descompuso, nos comimos igual, nadie se descompuso. Bueno, reitero el número, 34-34-65-36-58. Hola, muy lindo, soy Mancilla de Las Lomitas, en Formosa. Muchas gracias, un abrazo grande y quieren a Horacio Guaraní. Bueno, mañana les traigo Horacio Guaraní.
Dos pedidos ya de Guaraní.
Sí, hoy, bueno, quise establecer el árbol genealógico de la familia y me perdí a mitad de camino. Lo único que voy a decir es que hoy cumple 25 de abril de 1953, saquen la cuenta ustedes, alguien que anda con su tío desde hace muchos años dando vuelta por el país, Roberto Carabajal. Roberto y Cuti, escuchen esto, qué hermoso.
En la chacarera danza, música y voz de mi pueblo. La piel de los sentimientos vino de penas y sueños. Alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos. El duende se dio la gracia que estrella tan alto vuelo, que se me enciende la sangre cuando me ganas el fuego, y la chispa de este hechizo le prende fuertes al pecho. Te bailo y siento la sangre, la chacarera sin dueño, en trincheras con pechada la bailaban mis abuelos. Te canto y siento en el pecho de mi gente el dulce acento, aro, cuero y alma tango, quítame del alma pena. Quiero bailar con mi gente una risa de chacarera, a ti me y sentir de mi pueblo. Se inmoló la telecita en la zarpa de su fuego para darle una leyenda y eternizar su misterio. roba en la cadera y sal de luna en la cama. Y en el corazón un brillo, mucha loca en la garganta. Ya se formó, trae al mundo el corazón de mi tierra, con sus músicos, cantores, bailarines y poetas. A los cueros y al manchango, mi chame de la alma pena, quiero bailar con mi gente.
¿Te gusta esta? ¿Te encarena?
Muy bueno.
Bueno, el amigo de Lomas de Zamora, que nos ha llamado de Lomas de Zamora porque quería saber con respecto a la feria. Hugo del Palenque, muy bueno el programa, les mando un abrazo, bueno, gracias. Recién los engancho, me cambiaron la radio, son de Paraná ustedes, igual los escucho. Mariano desde Rosario. ¿Qué haces, Mariano? Te mando un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos a todos y ahora nos vamos.
Ya estamos en el final del programa. Esto de la feria es muy lindo, ¿no? Es una oportunidad para los pequeños emprendedores de evitar por ahí tanta intermediación en las cadenas comerciales y para nosotros los consumidores conseguir buenos productos a mejores precios. En Paraná también se hace una feria muy linda, 4 veces en el año, que se hace aquí en la capital provincial y en todos los pueblos están sus ferias.
Vamos a ir informándolos cuando se vuelva a realizar.
Esta del Ministerio de Agroindustria es una vez por mes la idea hacerlo. Gracias a todos, amigos, por acompañarnos. Si Dios quiere, estamos volviendo mañana a las 5 por Nacional, desde aquí, desde Paraná, con esto que es Campo en Acción.